vamos a hablar con otra personalidad de la ciencia, que es de esas personas que tal vez están trabajando detrás de escena y sin embargo están colaborando de una manera inmensa, como tantos otros, aunque muchas veces no conozcamos sus nombres, en todos los esfuerzos que se están haciendo para reducir el impacto de esta pandemia y poder controlar. Es el doctor Jorge Geffner.
Doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, especialista en inmunología, investigador superior del CONICET y vicedirector en el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA.
Hola Jorge, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Nora? Gracias por la invitación.
Al contrario, muchísimas gracias a vos y vamos a decir que además de todo esto que mencionamos en tu presentación, en este momento dirigís un laboratorio donde trabajan alrededor de 70 u 80 personas, que es el laboratorio que creo que es el que más muestras de hisopados procesa por día, de hisopados que se les hacen a pacientes sospechosos de coronavirus. ¿Cómo es el trabajo que están haciendo ustedes todos los días, de lunes a lunes, si no tengo mal entendido, en el INVIRS?
De lunes a lunes, y en realidad yo estoy codirigiendo el instituto, que es el INVIRS, que es un instituto de doble dependencia del CONICET y de la Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires. Y como vos decís, realmente tenemos una carga asistencial muy, muy importante. El instituto es un instituto fundamentalmente de investigación en medicina, en enfermedades infecciosas, y cuando asomó la pandemia decidimos reformular toda la estructura del instituto para tratar de ponerlo al servicio de algo que en ese momento era un cuello de botella y lo sigue siendo en realidad, que es el diagnóstico de la infección por SARS-CoV-2. Entonces hicimos convenios para brindar asistencia gratuita en el diagnóstico, fundamentalmente con la provincia de Buenos Aires y otros centros periféricos. Y sí, como vos decís, la carga que tenemos asistencial es muy, muy importante. Es decir, por ejemplo, antes de ayer y en la semana pasada estábamos en un promedio de entre 800 y 1.200 determinaciones diarias, que es mucho, realmente mucho, teniendo en cuenta que en todo el país se hace entre 6.000 y 7.000 determinaciones, y con un equipo formidable de gente, donde vinieron becarios, técnicos, estudiantes de la Facultad de Medicina, investigadores de nuestro instituto, y como no dimos abasto, de otros institutos de acá de Capital Federal. Entonces creamos un equipo de cerca de 70 u 80 personas que laburamos en tres turnos consecutivos, mañana, tarde y noche. Empezamos a las 7:30 y se termina a las 12, 1 de la mañana, para poder procesar esta cantidad infernal de muestras. Así que estamos en eso, desafío importante, pero contento porque el equipo es muy lindo, hay mucha solidaridad, muchas ganas de trabajar y consideramos que es un aporte que se nos impone ahora y lo hacemos con mucha mucha alegría.
Ese es verdaderamente importante. Uno a veces dice, bueno, pero ¿cómo no está el hisopado, si están los hisopados y por qué no hacemos más hisopados? ¿Por qué no nos contás un poquito cómo es el proceso que tiene que observar un laboratorio? En el caso de ustedes son varios laboratorios, pero digamos que están trabajando todos en el instituto para procesar las muestras, todos los pasos que hay que cumplir, y además hay que tener en cuenta que son muestras de alta infecciosidad, por lo tanto hay que realizarlos con cuidados especialísimos para que no se contagie la gente que está trabajando ahí y haciendo todos los estudios.
Sí, totalmente. Mira, te cuento cómo es un poquito, tipo cuento así secuencial un poquito. Nosotros recibimos las muestras en planta baja de la facultad, donde hay un equipo de estudiantes de medicina de años avanzados, que son los que hacen el listado, y ahí se imponen medidas de seguridad, aunque vengan como frascos cerrados los hisopos. Entonces llegan los hisopos, una vez que se llegan, en tandas, porque llegan durante horas y horas cantidades muy importantes, se van subiendo al piso 11 de la facultad, que es donde trabaja nuestro instituto. Hay un primer laboratorio donde están constantemente 12 personas que lo que hacen es primero cargar los datos de cada una de las determinaciones que viene acompañada por una planilla y se elevan al CISA, que es el gran sistema nacional de control. Se abren los frascos, toda la gente vestida con el equipamiento adecuado, N95 en cuanto a barbijo, porque es un material, como vos mencionabas, muy infeccioso, son los hisopos recién tomados. Se toma el material líquido, que donde se diluye el contenido viral del hisopo, se lo fracciona, eso se hace en cabinas de bioseguridad, y esa es la segunda parte, recepción y carga de los datos y fraccionamiento de las muestras. La tercera etapa es que a partir de las muestras fraccionadas se impone el paso de extraer el RNA viral, es decir, ese pedacito de virus que es lo que nosotros tenemos que reconocer para saber si la muestra proviene de un paciente infectado o un paciente no infectado. Y esa parte de extracción viral demora otras 2 horas. Y por último, en la cuarta etapa, lo que se hace es la PCR, que es la corrida de amplificación del ácido nucleico viral para demostrar si realmente la muestra originalmente fue positiva o no. Todo el trámite implica condiciones exigentes de bioseguridad y eso ya impone un cierto tiempo importante de preparación, de entrenamiento para la gente, y teniendo en cuenta el gran volumen de muestras, entre 800 y 1.000 muestras diarias, es lo que explica, de hecho, que estemos trabajando desde las 7:30 de la mañana hasta las 11 de la noche, por lo menos.
Ese claro, es el paso secuencial. Es un trabajo muy, muy laborioso. Uno a veces piensa que todo se hace automáticamente, y no, hay partes que se hacen automáticamente, pero como vos decís, hay que cargar los datos,
Cargar los datos, como vos mismo mencionabas, son muestras con alto potencial infeccioso, entonces vos tenés hospitales y centros asistenciales que tienen parte del material, pero que no tienen otra parte, no tienen cabinas de bioseguridad, no tienen facilidades para trabajar con material tan infeccioso. Entonces sería un tremendo error que para amplificar tu capacidad de hacer testeos vos impongas a la gente condiciones de trabajo que no son las adecuadas porque se infecta. Es un material muy infeccioso, muy infeccioso.
No, y un detalle que tal vez muchos no conozcan es que gran parte de esas personas que están trabajando sin descanso de lunes a lunes en tu laboratorio, como en otros, ¿no es cierto? Pero en este en particular y en otros de la universidad, lo hacen ad honorem, ¿no es cierto? Sin cobrar un centavo.
Mira, desde vos tenés gente que es del CONICET y cobra su salario como CONICET, pero no cobra absolutamente nada, ningún plus por hacer esto, que es un trabajo que nosotros lo ofertamos, digamos, es optativo, es decir, a nadie se lo obliga por ser parte del CONICET o por ser docente de la facultad a venir. Y cuando vos abrís la convocatoria con este carácter optativo, quienes quieren, porque nosotros empezamos con 30 personas, pasamos a 50 y ahora estamos llegando a las 80. Entonces fueron olas de reclutamiento. Cada vez, como vos decís, no hay un peso ahí, es todo ad honorem o para los chicos, los que trabajan, los más jóvenes, o para los que son del CONICET, cobran su salario como CONICET, pero la convocatoria a participar esto está por fuera de sus obligaciones. Y el resultado de las convocatorias son impresionantes. Es decir, nosotros decimos, bueno, necesitamos incorporar 20 personas para trabajar en extracción de ácidos nucleicos, para correr las PCRs, para lo que fuese, para cargar los datos, y cada vez que largamos una convocatoria de 20, aparecen 100 personas dispuestas a trabajar, a colaborar. Es decir que el espíritu solidario que vemos en la comunidad académica de Facultad de Medicina y en la comunidad científica es impresionante y es emocionante, porque cuando vos les decís, mirá, la verdad es que hemos saturado el cupo, así no tenemos más lugar, insisten, bueno, hay otra manera de colaborar, es decir, ahí realmente lo hacen de corazón y esto nos da a todos mucha fuerza para mantener este ritmo de trabajo que es muy, muy importante. Es decir, impresionante la respuesta de la gente, tanto de la comunidad científica como de la comunidad académica de la facultad y la universidad.
Qué bárbaro, ¿no? Qué importante que se conozca todo esto, porque uno muchas veces escucha quejas, agresiones, y
Así es,
hay
no hay.
tanta gente que está trabajando sin que se conozca, sin que se hable de ellos o ellas, sin salir ni en los diarios, ni en la televisión, y sin embargo haciendo un trabajo denodado, sin esperar a cambio nada más que la
Nada.
satisfacción de saber que están colaborando y ayudando a otros.
Es importantísimo esto que vos mencionás, que se conozca lo que hace la comunidad científica, que se conozca que nosotros trabajamos, por ejemplo, en colaboración con varios hospitales, el Hospital de Clínicas José de San Martín, el Hospital Fernández, el Hospital Muñiz, y yo te digo, algo muy parecido a lo que pasa acá, pasa con el personal de salud en los propios hospitales. Es decir, acá no hay sábados, no hay domingos, no hay horarios, y realmente es algo bueno, es algo positivo, y es algo que está reflejando en un sentido, en el marasmo este de la pandemia, en el mal momento que estamos pasando, está saliendo algo muy bueno, que es un trabajo solidario, muy comprometido, que no respeta horarios, donde ayudan, y la gente que no le das cabida te reclama por qué no le das cabida. Es decir, creo que es muy importante esto que mencionás, de rescatar esto que aflora en momentos donde se necesita, particularmente ahora en la pandemia.
La verdad, Jorge, me parece que es algo que nos hace bien, ¿viste? Porque en el medio de tantas críticas y cosas que... pensamientos como que se hace todo mal, sin embargo se está haciendo un enorme esfuerzo. Por supuesto que se podrían mejorar muchas cosas, pero el esfuerzo ha sido enorme y creo que en esto, como hace mucho que no se veía, es impresionante cómo se ve la colaboración, también lo acaba de mencionar Carolina Vera.
Absolutamente, digamos, en todos los niveles, yo lo que veo es un tremendo espíritu de colaboración, fraternidad, en qué podemos dar una mano, preocupación por estar trabajando todos en las mejores condiciones. Sí, que por ahí en condiciones normales también existen condiciones pre-pandemia, pero ahora se visualiza. Digo, no es para darle artificialmente un toque de optimismo a una situación que es difícil, sino para rescatar que parece valores que realmente están muy prendidos en muchísimos de nosotros y en un sector muy importante de la comunidad, por lo menos en lo que nos toca conocer a nosotros, que es la comunidad académica y científica.
Jorge, ustedes procesan tantas muestras, ¿qué nivel de positividad, o sea, cuántos de todos esos test que reciben resultan ser positivos?
Bueno, el asunto que cambió con el tiempo. Nosotros, si vos me hablabas de mes y medio, nosotros primero, no es de todo el país, ¿sí? Sino es básicamente de un área caliente, que es el conurbano bonaerense, particularmente nosotros, la región número 5 de la provincia. Y cuando vos tomás muestras en barrios donde se hacen, por ejemplo, operativos detectar, y sabemos que son áreas calientes, los niveles de positividad están ahora en algunas planillas que van saliendo, por ejemplo, viendo las de ayer a la noche, niveles que van en el 30-35%, quiere decir que son niveles de positividad muy, muy altos. Por ahí después tenés una planilla alternativa que viene de un barrio donde hicieron un testeo, un operativo para detectar nuevos, y entonces ahí ves un poquito menos. Pero como lo que se testea básicamente es el caso sospechoso, y el caso sospechoso está bien, bien definido por el Ministerio de Salud, en el sentido que tiene que tener un par de síntomas desde el punto de vista clínico y tiene que tener nexo epidemiológico o tiene que ser personal de salud. Estamos teniendo niveles de positividad muy importantes que reflejan no solamente la ampliación de la capacidad de testeo, que eso es verdad, se está testeando más, sino que hay más contagiosidad. Es decir, tenemos más circulación del virus, tenemos más contagiados y por eso, en mi opinión particular, lo que está haciendo ahora el gobierno nacional de la ciudad, todos juntos, de retrotraer lo que es la liberación de la cuarentena y endurecerlo, por lo menos por un periodo de 2 o 3 semanas, es absolutamente correcto, es lo que hay que hacer.
Jorge, muchísimas gracias. Además, no hay realmente otras herramientas en este momento como para detener la propagación del virus más que estas medidas de aislamiento, ¿no? No hay, Nora.
Y si vos estudiás, digo, porque la verdad que de vez en cuando vos escuchás voces enojadas con la cuarentena, enojadas. Uno para estar enojado tendría que estar enojado con el virus, no con la cuarentena, no con el distanciamiento, que es lo único que hay. Y si vos estudiás la experiencia de los últimos 3 meses, ¿dónde? Porque la epidemia nació hace 6 meses ya. Es decir, que en los últimos 2-3 meses se pueden hacer balances de lo que ya viene ocurriendo. Y si tomás, por ejemplo, el desastre que es Brasil, el principio de la pandemia donde se negaron a cerrar fronteras y imponer el distanciamiento como en Europa Occidental, o incluso si vas a otros ejemplos, como es la comparación en los países escandinavos entre países como Dinamarca, que establecieron la cuarentena, y otros como Suecia, que ahora se autocriticó por no establecer una cuarentena temprano, la conclusión es la misma. Hoy por hoy, la herramienta que tenemos es el distanciamiento social. Y hay un horizonte, porque si no parece que no hay horizonte. Y hay un horizonte, y es un horizonte probable, posiblemente para fin de año, para los primeros meses que vienen andando bien en todo lo que es preliminar, que es el desarrollo de vacunas con distintas estrategias. Entonces hay razones para ser optimistas, que esto es una cosa que vamos a tener en mano, una herramienta muy potente, pero mientras, cuando la curva crece, hay que cuidarse mucho, mucho, mucho.
Y lo dice uno de los mayores infectólogos, inmunólogos que tiene el país. Así que te agradecemos muchísimo, Jorge, un enorme abrazo y a toda la gente que está trabajando y poniendo el hombro desde el INVIRS y desde todos los laboratorios, haciéndose cargo de una tarea que no es nada sencilla y también pone en riesgo su propia salud. Un enorme abrazo desde acá para todos.
Muchísimas gracias y un abrazo enorme para vos, Nora. Muchísimas gracias.
Estuvimos hablando con Jorge Geffner, doctor en bioquímica por la Universidad de Buenos Aires, investigador del CONICET Superior, del CONICET, vicedirector del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, que ahora está reconvertido al diagnóstico de COVID-19.